Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7 y las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Como es viernes y la semana se va terminando, conviene contar la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 21 de febrero, como si nada. Porque hay momentos en los que no basta con restregarse los ojos, ponerlos después como platos y permanecer con la boca abierta a un riesgo de que se cuele cualquier cosa poco digerible por el orificio abierto. Les propongo, por lo tanto, un ejercicio. Imaginen que acaban de llegar a España y que no saben nada, de nada, de lo que pasa en España. Y ponen la radio, por supuesto la cadena COPE, y así La Linterna, les rendimos un homenaje. Y sale hablando un señor de Sri Lanka por la radio, en español. Un señor de apellido imposible de pronunciar, pero imposible. Que es presidente de una comisión de verificadores. Y dirá usted, ¿este qué verifica? Pues lo siguiente.
La comisión ha verificado que ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos. Es un paso necesario previo al desarme completo. La comisión tiene la confianza de que este paso es creíble y significativo. Creemos que esto conducirá a la puesta fuera de uso operativo de todas las armas, munición y explosivos de ETA.
Esto ocurrió en Bilbao. Ahí estaba este señor y sus compañeros verificadores, este señor, en un atril precioso, en un hotel de Bilbao, con su traje caro, tal vez hecho a medida, junto con sus compañeros de verificación que cobran por esto. Por esto que ustedes acaban de escuchar, cobran. La pregunta es quién paga. Y si también verifican cuando les dan el talón, a ver si tienen fondos o no tienen fondos, los que han dado el talón. Han difundido un vídeo en el que aparecen dos de los verificadores, estos del traje caro, con dos terroristas encapuchados. Capucha negra. Y sobre una mesa hay unas cuantas armas de fuego, 300 balas, 26 kilos de explosivos. La fuerza de seguridad, por cierto, dicen que ETA tiene unas 10 toneladas. Y no aparece mucho más en esa mesa. Como añaden los expertos de la lucha antiterrorista, han entregado una mochila. Lo que cabe en una mochila. En un equipaje de mano. Por cierto, que ETA tiene hasta misiles. Según la fuerza de seguridad, hasta 3. No se ha entregado el material ni se ha destruido. Se ha sellado y se ha quitado de uso. Fin de la representación. Hoy hemos visto la imagen de una banda terrorista derrotada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que entierra sus pistolas antes de que se las confisquen los de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El montaje de hoy en el Hotel Carlton de Bilbao, el de los verificadores del traje caro, no es el fruto de una negociación del gobierno con la banda ETA, sino un paso corto para estirar la agonía, debido a que la banda sabe que de este gobierno no va a sacar nada. Tendrá que esperar al siguiente, y en eso están, esperando al siguiente. La escenificación de todo esto, lo del hotel, lo del vídeo, lo del traje caro y lo demás, es una prueba clara de que las fuerzas de seguridad españolas han terminado con una banda terrorista con la ley en la mano. Lo demás es teatro. Luego está la otra parte, ¿eh? Ya que uno de los brazos de ETA es legal como partido político y en ese juego está metida la banda reconvertida a través de sus marcas. Esa es otra parte. Después de casi 900 muertos, la escena de hoy es patética y solo sirve para constatar una derrota, la policial. Luego está lo de la política, ¿eh? Ojo con eso. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que puede pasar en Navarra. ¿Qué ha dicho el gobierno? Esta es la respuesta del ministro del Interior, Fernández Díaz.
A esa escenificación, a esa teatralización, es a la que nos negamos absolutamente. Si de verdad quieren entregar las armas, que las entreguen, es muy fácil. Si lo que tienen que hacer, por lo demás, es disolverse. Y eso no es incompatible con el hecho que todo paso que se dé en esa dirección es positivo, pero toda esa esterificación, toda esa teatralización sobra absolutamente, y a eso es a lo que nosotros no nos prestamos. Para adquirir sus armas, ETA no necesitó de verificadores. Por tanto, si de verdad quiere desprenderse de sus armas, no hace falta verificadores. Es más, quien ha derrotado a ETA ha sido el Estado de Derecho, y en la vanguardia del Estado de Derecho ha estado la Guardia Civil y la Policía.
El Partido Popular cree que lo ocurrido es una tomadura de pelo. El lehendakari vasco del PNV, Urkullu, y los socialistas, empezando por Patxi López, su secretario general, y el lehendakari, creen que es un pequeño paso insuficiente. Por cierto, que la Fiscalía apoya que los autodenominados verificadores, los del traje caro, declaren como testigos ante la Audiencia Nacional. Es lo que ha pedido el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, y que digan que dónde están esos etarras que salen con ellos. Porque claro, el que estaba esta mañana leyendo el papel en el Hotel Carlton aparece en el vídeo con dos terroristas y unas armas. ¿Dónde están los terroristas? ¿Dónde están las armas? No estaría mal que se lo preguntaran a estos señores, ¿no? Porque han estado con individuos buscados por la policía y la Guardia Civil y por los jueces y los fiscales. De momento, la Audiencia Nacional aseguran a la cadena COPE que aún no han recibido esa querella del colectivo de víctimas del terrorismo, pero la Fiscalía es partidaria de preguntarles a estos señores del traje caro que dónde se vieron con los etarras, que cuántos eran, que quiénes eran, que dónde están las armas, y que estas cosas en España a lo mejor resulta que son delito. Estar allí con unos terroristas haciéndote una foto. En este viernes es sucedida también la publicación por parte de la Guardia Civil de las imágenes que ha entregado al juez. Explica las imágenes el comandante Cubillo.
Todos los que se encontraban en aguas españolas, 23, arriban a la playa, siendo varios de ellos rescatados al final de la actuación por la patrullera del servicio marítimo y otros directamente por los guardias civiles que se encontraban en la playa. Ninguno de los 23 inmigrantes sufrió lesión. Se observa también el lanzamiento por la Guardia Civil desde el espigón y desde la orilla de medios antidisturbios. En las imágenes, pendientes, como he dicho, de un análisis pericial completo, no se aprecia ningún impacto de ningún medio sobre ningún inmigrante, ni tampoco que ninguno de los inmigrantes que se encuentran en aguas españolas sufra percance por sumersión.
Esa es la voz que pone un comandante de la Guardia Civil a las imágenes entregadas al juez y difundidas públicamente por el Instituto Armado, para que sepamos todo lo que pasó el día 6. Hoy es 21 de febrero y no hay nada como la información, y ojalá hubieran hecho esto antes. Los que han puesto en duda la actuación de la Guardia Civil ya tienen otra tarea, ¿eh? Después de poner en duda la actuación de la Guardia Civil. Lo del 6 de febrero fue una tragedia. Murieron 15 personas en suelo marroquí. Lo que pasó después es la actuación de la Guardia Civil en la parte española, cuyos extractos hemos escuchado hace unos instantes. Hablando de España, ha estado en la mañana de COPE el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Lo del referéndum.
La mejor manera de resolver las dudas es preguntándose a los ciudadanos, y la mejor manera de preguntarlos, la más clara, es votar. En el marco legal español no hay ninguna prohibición a hacer referéndum, ninguna, al contrario. No es ilegal preguntar a los ciudadanos, no es ilegal hacer un referéndum. ¿Qué ley española dice que es ilegal hacer un referéndum?
Exacto, no es ilegal hacer un referéndum. Lo que pasa que lo tiene que convocar el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación en el que reside la soberanía nacional. La ilegalidad es la que pretenden hacer Junqueras y más, y los demás. Otra frase en la COPE de Oriol Junqueras sobre el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso.
Quien ha dicho que no, que es el señor Durão Barroso, que evidentemente merece todo nuestro respeto, pero al mismo tiempo también es una persona que, por ejemplo, hace unos años aseguraba que en Irak había armas de destrucción masiva y con este argumento justificó una guerra. Y resulta que no era verdad. Y por tanto, el señor Durão Barroso no tiene el don de la omniconocimiento, ni siempre tiene razón.
Exacto. Durão Barroso no siempre tiene razón, no acierta siempre, y es muy posible que, como cualquier otro político, no diga siempre la verdad. En lo anterior también está incluido Junqueras. Lo que diga Durão Barroso da igual. Lo que importa es el Tratado Constitucional Europeo, que está escrito con claridad y asegura que cualquier parte de un Estado que deje de formar parte del mismo se queda fuera de la Unión y del euro, y se pone a la cola de la ventanilla de la adhesión, y los Estados miembros tienen derecho al veto. Eso es lo que dice la ley, el Tratado Constitucional Europeo. Por eso lo que diga Durão Barroso o Junqueras, da igual, incluso cuando aciertan, ya que la ley europea no necesita más que una lectura atenta. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
En Ucrania, Yanukovych y la oposición pactan anticipar las elecciones y rebajar el poder del presidente. También una ley que permitirá excarcelar a la ex primera ministra y líder opositora Yulia Tymoshenko. Casi un centenar de personas han muerto desde el martes.
Matteo Renzi acaba de presentar su lista de ministros al presidente de Italia. Mañana tendrá lugar el juramento del nuevo gobierno encabezado por el propio Renzi, de 39 años. Una ministra se encargará de la cartera de simplificación.
Las exportaciones españolas batieron un nuevo récord en 2013 al crecer un 5,2%. Gracias a este dato, el déficit comercial ha caído un 48%, según ha publicado el Ministerio de Economía.
También récord en la llegada de turistas. En enero visitaron nuestro país 3 millones de personas. Supone un aumento del 12% con respecto al mismo mes del año pasado. Canarias fue la comunidad autónoma con más turismo.
Coca-Cola decidirá en 15 días si ejecuta el ERE que afecta a 1.190 trabajadores tras no llegar a un acuerdo con los sindicatos. Cerrarán 4 plantas. La multinacional plantea bajas incentivadas con 45 días por año trabajado.
Primera condena en firme que obliga al Estado a devolver parte de la paga extra de 2012 a un funcionario de prisiones. Un juzgado de Madrid ha dictado la sentencia.
Los partidos políticos no podrán recibir donaciones de empresas. Hasta ahora había un límite de 100.000 euros al año. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno incluidas en el plan contra la corrupción política.
El juez Ruz ordena nuevas diligencias para investigar si Álvarez Cascos cobró comisiones de la trama Gürtel. Quiere verificar si las siglas PAC, que aparecen en las anotaciones de Correa, corresponden al exministro y exsecretario general del Partido Popular.
Granados renuncia oficialmente a sus cargos como senador y diputado de la Asamblea de Madrid. Ya lo anunció ayer aquí en la cadena COPE. Lo hace tras publicarse que tuvo una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Él insiste en que procedía de su actividad privada.
El abogado de doña Cristina, Miguel Roca, se ha mostrado intranquilo después de conocerse la transcripción de su declaración ante el juez Castro por el caso Noos. La infanta dijo que no estaba al tanto de los negocios de su marido.
Deportes, el comité de apelación retira la sanción de 2.000 euros impuesta al jugador del Jaén, Jona, por enseñar una camiseta interior con un mensaje de apoyo a los niños con cáncer durante el partido del sábado pasado frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Y esta noche comienza una nueva jornada de Liga. A las 9 se jugará el Valladolid-Levante. Mañana el Real Madrid se enfrentará al Elche y el Barcelona a la Real Sociedad. El domingo se disputará el Osasuna-Atlético de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos con ustedes hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. También con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales de las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Antes de irse de fin de semana, tienen que pasarse por estas páginas que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si el llamado proceso de verificación del desarme de ETA es puro teatro, como denuncian el gobierno y las víctimas. Hasta ahora, el 62% de los oyentes que está votando opina que sí, que es puro teatro, frente a un 38% que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice: cuando entreguen las armas y pidan perdón, podremos creerles. Y en el Twitter de La Linterna, Gisela comenta: paripé, pueden hacerse con armas en cualquier momento. Después de mucho tiempo, estamos a las puertas de un fin de semana con sol, agradables temperaturas en general, aunque habrá alguna excepción. Nos ha resumido todo en la primera hora de La Linterna el pronóstico del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Orcina.
Tanto el sábado como el domingo vamos a tener un tiempo pues muy, ya digo, muy estable, muy soleado. Ese sí, noches de heladas en el interior peninsular y con bancos de niebla en los valles del interior peninsular, pero en el resto de la península, temperaturas que van a ser muy agradables a media mañana. En el litoral mediterráneo estamos hablando de 19 grados en algunos puntos y también en ciudades de Andalucía. Pero como decimos, las noches frías, como corresponde a estas jornadas de anticiclón, ¿no? Que es lo que va a caracterizar el fin de semana.
Camino del fin de semana, contamos cómo están las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona, todavía se van a encontrar con retenciones en algunos puntos, por ejemplo, hay dificultades en la B10 y en la B20, en la Ciudad Condal, hacia el Nudo de la Trinidad, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 hay unos 3 kilómetros en Terrassa, en sentido Manresa. También se pueden encontrar con dificultades en estos momentos, hay dificultades en Valencia, en la V30, apenas un kilómetro, las inmediaciones de Quart de Poblet, circulando en dirección dirección a la A7. Y esas son prácticamente las retenciones en estos momentos. En el resto hay que hablar de tranquilidad, aunque hay que destacar algunas averías en el País Vasco. Por ejemplo, en Guipúzcoa, en la AP8, en la zona de Zumaya, deben extremar la precaución en sentido Irún, como decimos, debido a la avería de un vehículo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Les ofrecemos información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Fernando, dos apuntes del Tribunal Constitucional. Dos.
Te voy a hacer solo uno. Déjame.
¿Ah, sí?
Que tengo, porque sí, yo tenía preparada ayer una historia muy bonita sobre el Tribunal Constitucional, pero sí, la verdad es que algunos de estos aspectos ya han salido. Pero déjame que te dé un solo apunte,
sí,
curioso. Y luego déjame que te cuente un cotillo fantástico.
Vale.
Un apunte curioso.
Pues una vez que hemos modificado el guión de la linterna, continúa.
Sí, sí, sí. Continúa. Vamos, o sea, aquí cualquiera cambia el guión, se inventa el esto es tremendo, de verdad.
Si me permites, te voy a decir una cosa. Este es un programa de información...
Vivo.
Sí, un momento.
Vivo.
Este es un programa de información confidencial y las cosas brotan como brotan.
Exactamente.
Y entonces yo tenía un brote del Tribunal Constitucional muy curioso.
Vale.
Porque me dicen que el Tribunal Constitucional tiene paralizado su resolución, cualquier resolución en el recurso este presentado por el gobierno contra la resolución del Parlamento catalán sobre el derecho a decidir, que no es pequeña cosa. Lo tiene paralizado hasta que el próximo 4 de marzo, la Comisión de Nombramientos del Senado decida completar el tribunal. Tú sabes que ahora está después de la muerte de Francisco José Hernando, pues está esperando a ver
qué 11 hace. Y no 12.
Claro. Y ahora mismo la composición de fuerzas es 6-5.
Sí.
Unos a favor y otros en contra. Unos a favor del recurso del gobierno y otros en contra. Y entonces el 4 de marzo la Comisión de Nombramientos del Senado se va a reunir para decidir quién es el sucesor del fallecido. Y el sucesor del fallecido, lógicamente, será Ricardo Enríquez Sancho, que es un magistrado muy conocido por su afinidad al gobierno, que ya tuvo que ver en aquel contencioso de 2007 sobre si podían o no, quién podía o no presentarse a aquellas elecciones, tú te acuerdas, ¿verdad?
Sí.
Pues Ricardo Enríquez Sancho no será elegido hasta que el 4 de marzo se reúna la Comisión de Nombramientos del Senado para dar lugar a una propuesta que en el Pleno del Senado, que tiene que elegir por una mayoría de 3/5, elija a entre una terna que hay, que está Ricardo Enríquez, José Luis Costa, sí, Antonio Rovira, pero vamos, va a ser Ricardo Enríquez que está propuesto por los tribunales de una cantidad de autonomías no muy notable.
Y el PP tiene 3/5 en el Senado.
Y entonces, sí, bueno, 3/5, claro, por supuesto, eso sí, ahí no necesita mayoría ninguna.
Ninguna.
Y entonces ahí se producirá una... de 7-5 dentro del tribunal, del alto tribunal, en contra de ese derecho a decidir de los catalanes. Tiene su importancia, pero bueno, tiene su importancia, sí. Pero es una cosa que yo creo que ya está absolutamente decidida.
Vale.
Pero déjame que te cuente un cotilleo muy curioso, que yo creo que no lo hemos contado, pero te lo voy a contar ahora. Igual Federico tiene también una pista por ahí.
¿Es una conspiración?
Sí.
Espera,
sí.
Bueno, espera. Antes de la conspiración. Federico, la lista europea.
Sabes que desde hace tiempo venimos diciendo que habrá cambios en el gobierno en el mes de febrero.
Sí, lo llevas diciendo desde antes de Navidad.
Sí, hombre, puede no ser en febrero y la primera semana de marzo, pero se va a producir. Sale Miguel Arias Cañete, va a ser el cabeza de lista, y es más que probable que efectivamente salga también Ana Mato para ir en esa lista.
Ajá, dos, sí, ya se llevan dos.
Va a ser ajuste. No va a haber nada más.
Sí.
Que Mariano Rajoy va a cambiar solamente a los que salgan de esa lista para ir a, vale, para ir a Bruselas. Pero en esa lista va a ir más gente.
A saber.
Ya contamos lo de Marimar Blanco.
Sí.
Irá en esa lista. Y vamos a contar que va también, se sabe, Ramón Luis Valcárcel.
Presidente del gobierno de Murcia.
Presidente del gobierno de Murcia. Lo ha pedido y efectivamente va a ir en esa lista.
¿Y
quién
entonces
sustituye a Ramón Luis Valcárcel?
¿Quién?
Y aquí había un debate sobre si incluso podía ir como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Y se habló incluso de Jaime García Legaza, el secretario, sí, de Estado de Comercio. Bueno, sí, no va a ser así. Le va a sustituir ya Pedro Antonio Sánchez, que fue alcalde de Puerto Lumbreras y ahora es consejero de Gobernación, creo, en el gobierno de Ramón Luis Valcárcel, y va a estar un año de presidente y va a ser él quien candidato después haga de quien sea el candidato para las próximas elecciones autonómicas en Murcia, que son dentro de un año.
Bueno, la conspiración, Fernando.
¿Tú te acuerdas de aquello que se llamaba el Clan de Becerril, verdad que sí?
Sí,
sí.
Se reunían en un hotel que no me acuerdo cómo se llamaba, las Gacelas se llamaban, sí, en Becerril de la Sierra.
Correcto.
Lo convocaba,
de Madrid.
¿Os acordáis? Un tal Alejandro Agag.
Correcto.
Que resultaba ser el yerno de José María Aznar.
Sí.
Bueno, pues resulta que estos chicos del Clan de Becerril, que ahora tienen 50 años o más, han vuelto a reunirse, se vuelven a reunir. El otro día tuvieron una reunión, tuvieron una comida, en el centro riojano de Madrid.
Sí.
El día fue 11.
El 11 de febrero.
Sí. Y varios de estos integrantes del Clan de Becerril se reunieron. Varios.
¿Y?
Pues estaban ahí, por ejemplo, Carlos Floriano estaba Ricardo Torno, estaba Antonio Sanz, estaba Pedro Calvo, estaba Ignacio Echaniz, estaba Ramón Moreno.
Ya no son tan jovencitos, ¿eh?
Tomás Burgos. Estoy diciendo que ahora tienen 50 años.
Más cerca de los 50 que de otra cosa.
Venga. Y estaba el convocante de todos ellos, que es un tal Gerardo Camos, que también nos suenan porque fue el vicepresidente
del gobierno de la Comunidad Valenciana.
De la Comunidad Valenciana. Bueno, se reunieron y hablaron. Era el mismo día de la designación de Moreno Bonilla para como cabeza de lista en Andalucía, en las elecciones autonómicas andaluzas. Ahí se habló de muchas cosas. Y se habló de muchas cosas y no todas gratas a los oídos de quien podría ser la secretaria general del Partido Popular.
¡Madre mía!
De quién es. Hay un lío en torno a la señora Cospedal de todos los diálogos. Bueno, con deciros.
Con deciros que
Esperanza Aguirre ha llamado de estos comientes en ese el centro riojano de Madrid para preguntar qué diablos estabais haciendo ahí y por qué.
Déjalo ahí, mucho nervio.
En el Partido Popular, querido amigo.
Adiós, Fernando Jauregui, hasta el lunes.
Me voy al centro riojano a comer.
Sí, que sí, sí, que vale, pasa vale, de todo.
Está bien.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, nos vemos ahora.
Que vaya bien al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Leer la poesía de Antonio Machado es el mejor homenaje que puede recibir el poeta de la generación del 98 en el 75 aniversario de su fallecimiento, Ramón García Pellegrín.
Estos días azules y este sol de la infancia fue el último verso encontrado en un bolsillo del gabán de Machado poco después de su muerte en el exilio en la ciudad francesa de Collioure. Mañana se cumplen 75 años del fundido en negro de Machado.
Caminantes son tus huellas el camino. Y nada más.
Toda España rinde homenaje a Antonio Machado, en especial tres ciudades clave en las coordenadas vitales del autor de Campos de Castilla: Soria, Segovia y Madrid. En la capital, a esta hora, el Ateneo es escenario de un sencillo homenaje donde se están leyendo sus poemas y donde se puede ver a Machado con León Felipe, César Vallejo y André Malgó en un vídeo inédito. Preside este homenaje Leonor Machado, sobrina y ahijada del poeta, que ha hecho este retrato de su tío Antonio para la linterna.
Un hombre de paz, de concordia, de persona tolerante, pero sin perder la autoridad, lógica, ¿no? Humana y civil. Pero la realidad es que era una figura extraordinaria.
En Segovia, un centenar de artistas cantará versos de Machado durante 24 horas para entrar en el libro Guinness de los récords. Otra ciudad machadiana, Soria, también se vuelca en el recuerdo al poeta cope en Soria, Alfonso Blasco.
En Soria, la Fundación Antonio Machado recuerda y homenajea la figura del poeta esta misma tarde en un acto en el que, entre otros, estará presente el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Para Soria, ciudad donde el poeta vivió etapas muy importantes de su vida, hoy es un día especial. Jesús Várez, concejal de Cultura del Ayuntamiento Soriano.
He sabido conectar con la esencia de los sentimientos más elementales, más básicos del ser humano, y transmitirlos, saberlos comunicar de una manera sencilla pero profunda, como es toda la obra de Antonio Machado, pues bueno, nos enorgullece y desde luego tenemos la obligación de honrar su memoria, seguir honrándole.
De forma paralela, en Collur, Francia, se realizan diferentes homenajes en torno a la tumba de Machado, homenajes en los que la ciudad de Soria también estará presente.
Cuarta edición del Festival Internacional de Magia del Teatro Circo Price, Ramón.
Magia tecnológica, ilusionismo, juegos de cartas. Los mejores ilusionistas del mundo desembarcan en el Price las cuatro próximas semanas, como cuenta la Linterna, el mago y director de esa gala, Jorge Blas.
Es un show que reúne a los últimos grandes premios que ha habido en el mundo en distintas especialidades, pues desde la manipulación a la magia tecnológica, o por ejemplo, grandes ilusiones. La magia es un reflejo de nuestra sociedad y lógicamente los magos del siglo XXI intentamos poner en escena todos los sueños, todos los deseos del público de nuestro tiempo, ¿no?
Un par de apuntes literarios más. Este fin de semana la editorial Alfaguara acaba de publicar la nueva novela del escritor boliviano Edmundo Paz.
Se titula Iris y es una historia de ciencia ficción política situada en un hipotético futuro donde hay una insurrección. Una novela con ecos de grandes narraciones de política ficción, como dice Edmundo Paz a la Linterna.
Un género muy político, por lo menos la ciencia ficción que me interesa. Hay grandes novelas de ciencia ficción políticas como Un Mundo Feliz o 1984, y también es un género que apuesta mucho por la indagación existencial, ¿no?
Termina de contar, Ramón.
Caetano Veloso, el legendario músico brasileño, 71 años ya a sus espaldas, actuará el 29 de mayo en el Teatro Circo Price de Madrid, justo antes de su actuación en Barcelona en el Primavera Sound, el 31.
Enseguida Lama con el deporte, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.